Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es martes 27 de enero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego. Ahí tienes que buscar la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con la última hora de un Valencia que ha cogido aire con las dos últimas victorias ligueras y que ya tiene a sus dos últimos fichajes, Guido Rodríguez y Unai Núñez, a las órdenes de Carlos Corberán. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Desde la tarde de ayer, primer entrenamiento para Unai Núñez, que es verdad que ya había estado durante el fin de semana incluso en Mestalla, en el partido contra el Español, en el palco del Estadio Valencianista, y Guido Rodríguez, que ya contamos ayer que iba a ser la primera sesión que iba a trabajar con el resto de sus compañeros. Los dos hicieron el entrenamiento de hoy y también han hecho el entrenamiento de esta mañana del equipo, en el que ha habido dos novedades, luego te cuento cosas. Fulquier y Copete no han entrenado con el resto del grupo, después te doy más detalles al respecto, porque ya pasó lo mismo con Copete la semana pasada. Y bueno, los dos fichajes, tanto Guido como Unai Núñez, están ya en la dinámica de grupo. Hemos podido ver alguna de las pruebas de Carlos Corberán, que no suelen ser nada concluyentes un martes, pero que en cualquier caso, bueno, pues sirven para tener en cuenta que en cuanto pueda los va a meter en dinámica. Veremos hasta qué punto y para qué rol, pero en cualquier caso ya son parte del equipo. Los dos últimos fichajes, el Valencia mientras tanto sigue mirando el mercado, aunque ahora mismo con fichas llenas en cuanto a futbolistas de la primera plantilla se refiere.
Ahora luego comentamos todo en mayor profundidad. En el Levante, el equipo volvió por la tarde ayer lunes al trabajo con el ánimo obviamente alto después de esa gran victoria ante el Elche, pero muy pendiente aún, Pedro Zamora, del mercado está el levantinismo.
Sí, como decías, vuelta al trabajo, ya pensando en el partido del próximo sábado ante el Atlético de Madrid, en el retorno, entre otros, de Marc Pubill al Estadio Ciutat de Valencia, sin los cuatro lesionados, los Unai Alguezábal, Víctor García, Roger Brugué y Pampín, y en principio con el resto de futbolistas que deben estar bien, listos ya para ese partido ante el conjunto del Cholo Simeone, que mañana afronta la última jornada de la Liga de Campeones, así que llegará algo más cansado, lógicamente, que el Levante Unión Deportiva. Y como dices, pendiente del mercado, queda una semana, algo menos, 6 días, hasta el próximo lunes 2 de febrero. Y el Levante está pendiente de algunas operaciones. Como desvelamos en COPE hace ya 2 semanas, una de las prioridades, pero que todavía no se ha desatascado, en el Levante creen que se va a desatascar, es la salida de Koyalipu. Solo un gol, ni siquiera ha jugado desde que ha llegado Luis Castro al banquillo del Levante, así que es la prioridad para que el Levante pueda, en el caso de que se cierre, que todo el mundo cree que va a cerrarse la salida de Koyalipu, poder tener cierto margen en el fair play financiero, entre otras cosas, por ejemplo, para escribir a Tai Abed, que el pasado viernes todavía no estaba inscrito y que hace un ratito en la web de la Liga todavía no aparecía, pero no debe haber problemas para que sea inscrito antes de ese cierre del mercado. Más compleja, hay jugadores que desde la llegada de Luis Castro ya saben que su rol va a pasar a un segundo o tercer plano, por ejemplo el caso de Oriol Rey, también el caso de Unai Vencedor, dos futbolistas que de momento no están dentro de los planes de Luis Castro y que no tienen hueco, pero es difícil que estos dos jugadores puedan encontrar un futuro lejos del Ciutat de Valencia, cada uno por sus circunstancias. Unai Vencedor está cedido desde el Athletic Club, es verdad que el Athletic Club paga una gran parte de la ficha, pero tendría que encontrar el Athletic Club un club al que quisiera ir Unai Vencedor lo que queda de temporada, siempre en primera división, lógicamente. Me extrañaría que fuera en un segunda, aunque también podría ser, y lo mismo ocurre con Oriol Rey en este caso, que tiene todavía un año más de contrato. Así que pendiente de lo de Koyalipu y veremos si no hay sorpresas de última hora. Lo de ETA ya sabemos que se puede hacer, pero que no va a ser, salvo sorpresón, para un equipo que pueda jugar ahora, porque son ligas menores en lo deportivo. Y lo de Arriaga y el Genoa, que lleva ya días congelado en stand-by y que de momento no se ha dado ese paso que todo el mundo esperaba.
Enseguida pulsamos el estado anímico del entorno granota con dos de los periodistas de referencia, Ismael Algarra y Rafa Esteve, del diario Superdeporte. En baloncesto, seguimos pendientes de la confirmación de lo que nos tememos todos, que el Valencia Basket Maccabi de Tel Aviv, el próximo jueves a las 9 menos cuarto en el Roche Arena, se tenga que jugar a puerta cerrada. Un sinsentido, porque no lo tiene que los equipos de Israel tengan que jugar a puerta cerrada sus choques a domicilio y en su casa tengan público. Y además un público muy poco educado, muy agresivo, y tenemos bastantes ejemplos. Lo normal es que en breve el club de Aroncha, como ya ocurrió contra el Apoel, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, emita un comunicado. Ayer, tras el sorteo de Copa Enric Carbonell, el CEO Taroncha seguía sin poder dar una respuesta oficial y definitiva.
Me gustaría poder contestarlo ya a los aficionados de Valencia Basket, pero en realidad que en estos momentos todavía no podemos decir cómo se va a jugar el partido del jueves. Me gustaría, pero bueno, como no depende únicamente de nosotros, no puedo.
Buscamos la primera opinión del día, nos vamos hasta la redacción de Agencia EFE con nuestro comentarista COPE, con Nacho Herrero. Nachete, todo apunta a que se jugará puerta cerrada. ¿Qué te parece la decisión? Muy buenas.
Hola Fermín, me parece una decisión controvertida y por tanto debatible. Para empezar, y solo por recordarlo, creo que ya es cuestionable que se apartara a los equipos rusos de las competiciones, pero no a los israelíes, según las calificaciones que los organismos internacionales han hecho de su respuesta en Gaza a los terribles atentados terroristas de Hamas. Pero además ahora estamos en un punto en el que la Euroliga ha dejado que vuelvan a jugar sus partidos como lo que en Israel, y España en cambio ha decidido que sus choques aquí sean sin público. Una doble decisión que acaba por beneficiar a los equipos israelíes, en este caso a costa de los aficionados y abonados del Valencia. A mí me cuesta cuestionar un informe de las fuerzas de seguridad, pero es que estamos ciegos. Deberíamos fiarnos, pero también yo creo que deberían ponérnoslo un poco más fácil. Es decir, sabemos que hay un informe desfavorable, pero no sabemos ningún argumento. Si el peligro es que se interrumpa el partido por algún tipo de boicot, creo que la medida es excesiva. Se para el partido, se detiene a alguien si ha cometido un delito y se sigue. ¿No sería una opción, por ejemplo, el acceso solo de los abonados titulares con su DNI? Si las fuerzas de seguridad no pueden garantizar la seguridad de los jugadores y los espectadores en esta situación, ¿está España para pedir la organización del Eurobasket 2029 y del Mundial 2030? No sé, yo lo veo complicado.
Complicado es, muchas gracias Nachete, complicado es Zamora. Lo que está claro es que, a ver, yo ya sé que garantizar la seguridad al 100% de un partido es que es casi imposible, no se podría jugar casi ninguno.
Claro.
Y que se recomienda no, pues para tener más tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero es que me parece un sinsentido que en la Euroliga estén participando los equipos de Israel, a los rusos no se les dejó, y encima les permitas jugar a ellos sus partidos en casa, con gente, que además es un público, ya lo hemos visto, mayoritariamente, no todo, pero mayoritariamente bastante agresivo, bastante cañero, ¿vale? Y que en cambio tú tengas que jugar a puerta cerrada. Hemos visto al Madrid jugar a puerta cerrada, hemos visto ya al Valencia Basket contra el Apoel de Tel Aviv jugar a puerta cerrada. Yo no sé tú cómo lo ves. A mí es que me cuesta procesarlo, sinceramente.
No, yo esto lo veo fatal. Primero porque no entiendo por qué se tiene que jugar a puerta cerrada. Por un problema de orden público. Pues el otro día fue a puerta cerrada y ya hubo problemas fuera. O sea, no entiendo la distinción. Pero te digo una cosa, con su pan se lo coman. Esto es una competición privada, ¿no? Es la Euroliga. La Euroliga es de los clubes, ¿no? De los clubes que son propietarios. En este caso, Valencia Basket, no. Pero hay otros muchos que tragan. Por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid es propietario de la Euroliga, ¿no? Participa como uno de los fundadores y también ha jugado sin público. Pues con su pan se lo coman. Ellos sabrán qué peaje están pagando y por qué los equipos de Israel tienen ese poder y hacen lo que les da la real gana en esta competición. Pues ya se apañarán.
No, pero a mí me choca más, o sea, a ver, eso está claro, Zamora, pero me choca más que, por ejemplo, en otros países, en partidos de Euroliga, se juegue con público, los equipos israelíes jueguen con público y en España no.
Bueno, pues porque aquí, yo no recuerdo en este caso, pero en el primer caso del partido, este es Maccabi, el otro era el Hapoel, hubo una recomendación por parte de la delegada del gobierno en su día, que dijo que la delegación del gobierno recomendaba que se fuera a jugar a puerta cerrada. No lo decía yo, lo decía en este caso una delegación del gobierno.
Para eso creo que al final es meternos en un tema que no nos
por eso
de,
por
creo
eso.
Pero yo creo que España es uno de los países que siempre se destaca por ser adalid en cuanto a seguridad se refiere, y si en este caso España toma esa decisión, las autoridades, creo que ahí poco se puede comentar. Yo estoy de acuerdo con Pedro que al final es una cuestión de que el que pasa por el aro de la Euroliga pues asume todas las cosas que vienen con la Euroliga. Te puedes quejar, sí, pero no te va a servir de nada. Lo que aquí vengo a cerciorar es que en Madrid se jugó a puerta cerrada también y en Barcelona también. Sí. Lo digo porque hace 3 meses lloraba Pedro Martínez por el agravio y no ha habido agravio.
Ya está,
es verdad, no ha habido agravio. No se ha jugado en Madrid, no se ha jugado en Barcelona, no se juega en Valencia. Es que es una lástima, ojalá se pudiera jugar con normalidad, todos lo aspiramos, pero es que eso es que efectivamente lo que dice Pedro es pasar por el aro.
De todas maneras, yo ayer estuve viendo en Movistar este documental sobre el equipo ciclista, el día menos pensado, y claro, volví a ver el follón que se montó en la vuelta del año pasado con el asunto de Palestina. Y es que a mí me sabe muy mal. Pero claro, al final cayó un ciclista de Movistar, no hubo etapa, fue un desastre absoluto y al final pagaron, en este caso, justo por pecadores. ¿Qué problema tendrá en este caso el ciclista que se cayó, que este era el caso, era Javi Romo, no de Movistar, porque hubo un manifestante pro-palestino que salió y provocó la caída de un ciclista? Es que no sé, yo, al final lo mezclamos todo.
Bueno, dejamos aquí este tema a la espera de esa confirmación de la decisión definitiva de ese Valencia Basket Apoel, Maccabi de Tel Aviv, del jueves a las 9 menos cuarto en el Rocha Arena, que, como todo apunta, parece que se va a disputar a puerta cerrada. Por cierto, antes, mañana, partidazo también en el Rocha Arena, Valencia Basket Landes a las 7:15 de la tarde. Las valencianas reciben al único equipo que ha sido capaz esta temporada de batir al Fenerbahce y que ha puesto el grupo F muy, muy complicado. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Un día más, Javi García, unas recomendaciones y despegamos.
Hay sonidos que te devuelven las ganas de escuchar. En Opticalia Valenciana, audífonos con inteligencia artificial, recargables y con conectividad. Ahora 2x1. Escuchar bien nunca fue tan fácil. Opticalia Valenciana, en Catarroja, Paiporta, Sedaví, Torrent el Vedat y en Valencia, calle Uruguay, Juan Llorens y Tres Fortes. Aprovecha el 2x1 en Opticalia Valenciana.
¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Sabes dónde puedo comprar nórdicos o edredones para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Sábanas, toallas, mantas, fundas nórdicas y todo para tu casa en ropa para el hogar y cortinas.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Antigua Carretera Barcelona, kilómetro 5 Meliana y demás tiendas El Visillo.
Dieciocho minutos para las 3 de la tarde. Os recuerdo que enseguida estamos con Ismael Algarra y con Rafa Estevez para pulsar ese estado de ánimo del levantinismo después de la heroica victoria el viernes pasado 3-2 ante el Elche. Por cierto, ¿sabes lo que es un skyhook? Entiendo que sí, Zamora, tú que tienes canas.
Vale, ¿qué? Días,
¿no? Es que, a ver, te cuento. Mientras estaba la pausa publicitaria, he cogido una hoja, he hecho una pelota de papel y he tirado un gancho que ha entrado pegando en la pared y en la papelera esa que tenemos en la esquina. Y he dicho, skyhook a tablero. Iván ha puesto cara de cortocircuito.
No, yo no sé lo que es.
Ni yo tampoco.
O sea, yo...
El gancho, qué joven es.
Si he seguido partidos de baloncesto, lo he hecho de la Liga Endesa. Es que no me gusta la NBA. Entonces, pues no tengo términos en inglés.
El skyhook es,
pero
no
son,
sé,
términos
como,
ingleses. Esto es...
Como la cola de vaca, ¿no? Pero
eso es en español.
Karim Abdul-Jabbar, pivot de los Lakers, mítico,
sí,
el de las gafas, el de las Googles.
Ese sí que me suena, sí. Pues Googles es gafas, ¿no? Gafas, pero porque tiene que decirlo todo en inglés.
No, porque llevaba las Googles, que entonces eran las gafas.
No, las Googles no. Llevaba unas gafas. No, pero que tendrían alguna...
Protectoras.
Ah, vale.
Claro,
vale.
Eran protectoras, que entonces no había nadie que llevara gafas protectoras jugando a baloncesto. Él fue ahí, fue icónico, que medía 2.20 y hacía el gancho
pionero,
desde el cielo.
Fue pionero, pionero.
Yo hoy he emulado a Karina.
Está de moda llevar también el protector bucal, ¿no?
Sí, bueno, pero es que los codos en baloncesto... La gente se cree que el baloncesto es un deporte así blandito y en baloncesto se reparte mucho, ¿eh? Pero bueno, ¿qué? ¿Pero tú has jugado baloncesto, no?
Yo no. Con mi altura, ¿dónde voy yo a jugar baloncesto?
Yo qué sé, como te ríes, no. Lo que digo. Bueno, vamos a centrarnos. El Valencia. Iván, nos has contado, hemos hablado de Guido, de Unai Núñez, que ya están con Carlos Corberán desde ayer, pero nos hablabas de los jugadores, y esto ya viene siendo política habitual, la gestión de esfuerzos, porque hay jugadores que no hay más cambios.
Sí, es que fíjate que ahora al menos ha llegado Unai Núñez. Primero, que ha llegado Unai Núñez. Y segundo, que Erai Sommer ofreció un gran rendimiento en el partido del domingo contra el Español, que son dos buenas noticias, o al menos dos noticias que suelen romper con lo que venía viviendo Corberán en defensa, que eran todo malas noticias. Pero claro, la semana pasada ya decíamos, de hecho lo titulamos así en cope.es/Valencia, Corberán mima a Copete, que estaba siendo su central que le estaba ofreciendo un mejor rendimiento tanto deportivo como físico, porque era el único que no se había resentido de nada. Pero el partido contra el Getafe se llevó un buen costalazo, venía resintiéndose de la espalda, la semana pasada entró de forma muy gradual, de hecho solo completó la última sesión de entrenamiento con sus compañeros. Contó el propio Corberán en sala de prensa después del partido contra el Español que tuvo que pincharse dos veces en la espalda para poder jugar el partido, y recuerdo un plano corto de la tele en el minuto 3 en el que ya Copete sale tocándose la espalda y poniendo una cara de tengo dolor. Ya jugó todo el partido con dolor, lo aguantó, pero estuvo Copete. Y hoy, precisamente buscando eso mismo, Copete ha empezado el entrenamiento, pero después ha decidido Carlos Corberán que se retirase porque seguía teniendo esa molestia en la espalda. Así que está muy entre algodones Copete. Viendo lo que pasó el domingo, que jugó pese a que tenía mucho dolor, pues se antoja que también va a estar disponible para el domingo, para el partido contra el Betis, pero mientras tanto se le dosifica precisamente buscando eso. Y luego Fulquier. Fulquier no ha entrenado hoy, ni siquiera ha hecho la primera parte con el grupo, como sí que ha hecho Copete, para, nos cuentan desde el club, gestionar las cargas del lateral. Y es que es el único lateral derecho que tiene el Valencia, porque aquí podemos hacer militancia para que juegue Rubén Iranzo, pero es que no es una realidad. Es decir, Corberán no se plantea esa tesitura y solo tiene a Fulquier, en este caso, en el lateral diestro. Entonces, pues hoy se le ha dosificado, se le ha gestionado las cargas, nos cuentan que proceso habitual, normal, desde el cuerpo técnico, y que lo normal es que el resto de días de la semana pueda trabajar con normalidad y llegar para ser titular en el partido del próximo domingo, en el que van a seguir sin estar Targan y Thierry, aunque ya los vemos hacer algo de trabajo en solitario sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna con botas. A Thierry todavía le queda casi un mes, a Targa una o dos semanas, en función de cómo evolucione, y también será baja Julen Aguirre-Zabala, como dices, Guido y Unai Núñez sí que estarán ya presumiblemente en la convocatoria el próximo domingo.
Dos jugadores, Iván, Guido y Unai, que hemos comentado que junto a Sadiq marcan el mercado. Y precisamente de Guido ha hablado una de las leyendas del Valencia, que el otro día estuvo en Mestalla, el Kili González.
Es un jugador que puede dar mucha experiencia, tiene mucha experiencia, mucho recorrido, mucha personalidad. Como has dicho, el jugador argentino se destaca un poco por esa personalidad de transmitir cosas dentro del campo y fuera. Ojalá Dios quiera que pueda transmitir todo su recorrido en distintos equipos que ha estado, ni hablar en la selección. Y bueno, bienvenido otro argentino más a Valencia.
Guido y Unai, hablaba Flores, obviamente, no iba a ser de otra manera. Ojalá Guido pueda dejar un muy, muy buen sabor de boca. Yo con el 50% del que dejó el Kili ya me conformaría con que Guido Rodríguez esté a un nivel semejante al del zurdo de Rosario. En cualquier caso, Iván, lo que hablábamos, Guido y Unai, trabajando ya pensando en el Betis, porque ahora os preguntaré, ¿no va a ser fácil entrar en el 11 del fin de semana,
No, hombre, al final le viene funcionando bien a Corberán. Es verdad, y esta mañana lo estaba hablando, que hay una máxima en el fútbol, que es lo que funciona no se toca, una máxima que no cumple Carlos Corberán, que cambia constantemente el 11 prácticamente todas las semanas. En este caso, fíjate que hoy, por ejemplo, Guido y Unai Núñez han trabajado. Unai ha sido uno de los centrales que había junto a Copete. Se han sumado también los jugadores del filial Joel Fontanet y Panach para completar la sesión de entrenamiento. También Rubén Iranzo y Monferrer, el lateral derecho del filial, ante la baja de Dimitri Fulquier. Pero, por ejemplo, en una de las probaturas, que ya digo, no tienen mucho que ver, porque luego Corberán suele cambiar bastante durante la semana, pero estaban Urinichi y Pepelu en el mismo 11 o en el mismo equipo, digamos, del entrenamiento, y en el otro equipo estaban Santa María, Guido, Javi Guerra y Almeida de 10. Había ahí una especie de situación rara. Evidentemente Santa María, una vez ha llegado Guido, queda relegado total y absolutamente. Y vamos a ver las variantes que pueda hacer Corberán a partir de ahora. E incluso la posibilidad de, si quiere jugar con dos hombres en el centro, lo decíamos ayer, poder adelantar a Urinic o poder adelantar a Javi Guerra incluso en ciertos momentos para jugar de 10. Vamos a ver cómo acaba también los últimos días de mercado con los jugadores que están ahí medio señalados. Ahora hablamos de ellos. Raba, por ejemplo, que ocupa esa posición de 10 y que si se marchara dejaría una vacante. Bueno, yo creo que hay varias incógnitas con qué sitio se le va a dar a Guido y a Unai Núñez, porque lo hablábamos ayer, que Pepelu está bien y es verdad que Guido es un 6 y Pepelu no es un 6, aunque esté jugando de 6 bien. Entonces no sé hasta qué punto por eso pues puede Corberán modificar, pero eso lo veremos con el paso de los entrenamientos.
Ahora os preguntaré precisamente por eso, pero hablabas del mercado, Iván. El Valencia ahora mismo incorporar no puede porque antes tiene que soltar jugadores.
Sí, de hecho esta mañana no me salían las cuentas porque no me acordaba. Yo sé que a Pedro no le gusta que lo hagamos. Diakabi no tiene ficha, es baja, pero no tiene ficha. Entonces esta mañana sumaba jugadores y digo, me salen 26 en mi lista, no puede ser. Efectivamente, Diakabi no tiene ficha. Recuerdo, se le desactivó la ficha para poder ejercer. Y con los tres fichajes que ha hecho el Valencia, el de Sadik, el de Guido y el de Unai Núñez, están todas las fichas ocupadas. El Valencia tiene que dar salida, lo venimos contando en COPE, hoy insistimos en ello, en la rampa de salida jugadores como Raba o como Santa María, eso es por encima del resto. Ya sacamos de esa rampa de salida en su momento a Erai Sommer hace varias semanas, además con el partido que hizo el domingo, desde luego sale de esa rampa de salida. Sí que están Raba y Santa María. En el caso de Raba parece más difícil que pueda salir, entre otras cosas porque él no está convencido de salir. Y no está convencido de salir porque tampoco le están llegando quizás las propuestas que él desearía que le llegasen para poder salir. Entonces, si tuviera que apostar por un hombre propio que esté más dispuesto a salir, sería Santa María, pero también tiene que encontrar un destino. Entonces, claro, si el Valencia, como venimos contando en COPE, sigue queriendo mover el mercado hasta última hora del próximo lunes, ayer hablaba Rafa de nombres propios que están teniendo menos protagonismo, como André Almeida, como Javi Guerra, que puedan tener una oportunidad de aquí al cierre de mercado. Se antoja bastante complicado, pero en cualquier caso, lo que está claro es eso, que si el Valencia quiere incorporar un futbolista, necesita dar salida. Solo hay una variante, y le preguntábamos el otro día a Miguel Ángel Angulo en rueda de prensa después del partido del Mestalla por esa variante. Recuerdo que el año pasado el Valencia utilizó una ficha del filial para incorporar a Germán Valera el último día del mercado de invierno. Es una variante que te exige que el futbolista pueda estar en el filial y pueda compaginar, es decir, que sea sub-23. Eso sería obligado, que llegara a ese perfil de futbolista.
Y que quiera.
Y que quiera venir, dices.
No, que quiera tener ficha de filial.
Que no todos quieran.
Bueno, sí, pero puede tener ficha de filial y no tocar el filial, no pisar el filial, sí, como sí, Germán sí. Valera el año...
Bueno, que ya sabes que no todo el mundo acepta eso.
Efectivamente. Pero bueno, es una variante que Angulo el otro día no desechaba del todo. Pero él decía que no por la situación particular del mercado actual del Valencia, sino porque es una cosa que se suele tener en cuenta en el filial todos los años de cara a que si primer equipo necesita tirar al menos de una ficha de filial, poder hacerlo. Porque ninguno de los fichajes que ha hecho el filial hasta el momento, de momento solo se ha hecho oficial el central. Falta por hacerse oficial Pedro Gómez, pero es un lateral derecho que ha llegado, no con proyección primer equipo, al menos a corto plazo. Así que bueno, pues con todo esto veremos a ver cómo evoluciona. El día lunes 2 de febrero acaba el mercado, estamos a martes, quedan 6 días y el titular es esa frase tan manida en el mundo del fútbol y el mercado de fichajes, que es dejen salir antes de entrar.
Así está la situación del mercado del Valencia. Yo lo que os preguntaría es si no veis arriesgado, teniendo en cuenta que Correia aún tiene algún tiempo, ¿no?, para volver
sí,
a jugar.
Sí, se lesionó el 10 de enero y dimos entre 4 y 6 semanas más 6 que 4. Esto sería mes y medio. Llevamos hace 17 días, pues queda un mes prácticamente para que pueda volver.
Pues hablando de la fiabilidad que tiene Correia con su físico y de Fulquier el rendimiento, si no es un poco arriesgado, temerario, no ir al mercado a por un lateral jugador específico, viendo que Corberán lo que tiene detrás en la cantera no cree en ello.
Es verdad que es un puesto muy específico, pero yo me pregunto en voz alta si el panorama en el lateral derecho es distinto hoy
no.
que en verano.
No.
Pero es que ese lateral...
Simplemente es verdad que hay un hándicap muy importante que me va a decir, no, venga, es que Thierry está lesionado. Ya, pero si es que Thierry estaba lesionado, pero que en verano pasado ya sabías que Thierry, por el problema que tiene, pues es una desgracia. Y yo sé que a los futbolistas lo que más les molesta es que se hable de sus lesiones. Y a mí no me gusta hablar de lesiones, pero es la realidad. Thierry, para desgracia de todos, el primero, el pobre, pues desde que tuvo esa reoperación tiene muchos problemas a nivel muscular. Y estaba cantado que podía pasar esto que está pasando. Entonces, el panorama es exactamente el mismo el pasado verano que hoy. repito, con el asterisco de que lógicamente ahora está lesionado, como también estaba en verano lesionado Thierry, sí, porque empezó la temporada más tarde.
Sí, pero es que el Valencia lleva más de un año intentando solucionar el asunto en el lateral derecho. Lo que pasa es que lo quiere hacer sin dinero.
Bueno, claro, como casi todo.
No, lo digo porque, acordaos, y esto lo contamos aquí, hace exactamente un año. El perfil de futbolistas que buscó el Valencia en el mercado de enero del año pasado. Buba Sangaré, Héctor Ford, Jesús Fortea. Son internacionales con inferiores, jugadores de mucho talento y que...
Cedidos.
Llegarán cedidos para luego tener una opción de compra de poder quedárselos. Pero claro, una opción de compra casi regalada. Y estamos hablando de auténticos proyectos de club, tanto del Real Madrid como del FC Barcelona en su momento. Ahora está Héctor Ford cedido en el Elche. Y en el caso de Buba, que lo ha firmado la Roma y que pese a que no juegue en el primer equipo, no lo quieren regalar tampoco. Esa es una solución que está intentando buscar el Valencia desde hace un año. Lo intentó también en verano. Lo que pasa es que es una solución que sin dinero no puedes hacer. No puedes ir al Madrid a pedirle o al Barça a pedirle un futbolista sin querer pagar después. Y si te lo traes cedido, en realidad lo que vas a hacer es formárselo al Barça y tampoco quiere eso el Valencia. Entonces no acaba de encontrar la solución, pero lleva tiempo buscando solución para el lateral derecho.
Es verdad que es un puesto específico, pero que tampoco es...
Ahora, que tampoco estamos hablando de encontrar ahí al Haaland de los laterales derechos,
ya,
¿no?
Ya, ya. Bueno, pero es que si vas al... Bueno, pero partimos de una base. Y es que el Valencia prefirió renovar 2 años a Fulquier... Sí. A traer un futbolista
pero
nuevo.
Yo ahí entendí ese movimiento de Corberán, viendo de lo que venía el Valencia, que llevaba tiempo, que no encontraba una solución sin dinero, dice, yo me guardo uno de mis soldados, apuesto porque se quede, porque sé el nivel mínimo que me da Fulquier, y yo lo quiero aquí, y a ver si me mejora la cosa. Eso no ha ocurrido. Yo lo que tengo claro es que el Valencia, tanto con Correa como con Fulquier, sanos los dos y a su mejor rendimiento, es una posición muy mejorable. Y esa posición mejorable, yo creo que ahora, como está Correa con todo su listado de lesiones, etcétera, etcétera, creo que era muy, muy arriesgado no tener esa bala trabajada, o sea, o por lo menos tenerla ahí para tener más nivel en el lateral derecho.
Yo sé que Hugo me mataría si dijera esto, pero fue una lástima el momento en el que se lesionó Thierry, porque yo creo que estaba yendo de menos a más.
Estaba mejor
y que estaba rindiendo a un nivel, bueno, desde luego mejor que el de Fulquier.
Y Fulquier a menos, porque los últimos partidos de Fulquier, o sea, Fulquier no es la reencarnación de Cafú en ningún momento, pero... Yo creo que los últimos partidos de Fulquier están por debajo del nivel que yo creo que Fulquier puede dar y que espero que dé a partir de este próximo fin de semana en Sevilla contra el Betis.
Esperemos que sí, porque la verdad es que últimamente a Fulquier se le ve... Yo no sé si es confiada, porque también es un jugador que a veces, como es bastante frío en sus gestos, aunque es un tío que va... Pero es verdad que le ves como, da la sensación a veces que es poco
¿Tú ves
expresivo,
algún
¿no?
jugador con mucha confianza en el Valencia? O sea, alguno que esté rindiendo mejor que otro, pero con mucha confianza.
A Pepe lo veo muy bien ahora.
Y el otro día yo vi...
Pero con mucha confianza.
A Ramazzani lo vi con bastante confianza el otro día, ¿eh?
Para hacer la voltereta...
No, para coger, no, para tirar el penalti.
Bueno, él tuvo la predisposición, como contamos ayer, no dijo que no, pero bueno, fue una sugerencia también.
Sí, ya, pero bueno, hay que tirarlo, ¿eh?
Vaya, ¿cuánto duró la carrerilla? No la cronometré, pero a mí se me hizo bastante larga, ¿eh? Iván.
Ya decía ayer Hugo que falló Ramazzani un penalti en
Dimitrescu, ¿sí? También está con confianza.
Muy bien.
Me están saliendo varios, ¿eh?
Pero pocos, ¿a que sí? Has tenido que,
oye,
has tenido que contar.
Sommer dice un partidazo. Sommer, que, por cierto, ya no tenemos mucho tiempo.
Sommer tiene una confianza. Dijo que llevaba 60 meses o 60 años sufriendo.
Copete
y tal.
Copete está con confianza.
Copete se ha ganado en la confianza, ¿no?
¿Sí?
No se la han dado.
Sí, no,
pero se la ha ganado.
Es la realidad.
Oye, pero para mí, por ejemplo, el partido que hace el otro día Sommer tiene mucho mérito, ¿eh? Porque estás en la lupa, o sea, te están mirando con lupa...
Mira, y se lo merece, yo creo, porque es uno de los profesionales intachables en Paterna, ¿no? No pone una mala cara y sabía el rol, ¿eh? Y aquí lo decíamos incluso.
De hecho, para Corberán, y no tenemos mucho más tiempo, pero para Corberán, para mí, sin duda alguna, imagínate, ha venido Unai Núñez, me imagino que en su cabeza probablemente sería, en el partido, con César Tárrega lesionado, apostar por el de titular, lo tendrá bastante más difícil esa decisión, ¿no?
Mira, hoy no te puedo decir en la prueba porque no estaba Copete, pero estoy aquí echando un vistazo. La pareja era Sommer Panach y Fontanet Unai Núñez. Bueno, no sirve como referencia entre las cosas porque no estaba Copete.
No pasaría nada si jugara Unai Núñez titular, ¿eh? Y Sommer volviese al banquillo.
Sommer es un tío disciplinado y acataría, pero
no pasa
que
nada.
Después del partido que hace el otro día con gol incluido,
bueno,
yo creo que no es
pues
solo
no.
la situación.
Yo insisto, yo creo que no pasa nada.
Si tuviera que apostar yo... yo jugaría con Sommer Copete en el Villamarín, iba a decir, ¿no? En la
yo no, pero bueno.
Tú no, Unai Núñez.
Para eso he venido.
Bueno, dejamos esto para extendernos mañana. Una recomendación y vamos con el mejor tiempo de opinión en clave Granota.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
Carmina Burana de Karl Orff y el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Una noche entre el fuego y el alma. 12 de febrero, La Rambleta. Entradas en ncaprodarte.com y taquillas.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Ya están aquí las rebajas de Pascual Martí Electrodomésticos. Y la hemos liado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Los precios más bajos que nunca en cientos de productos. En Pascual Martí Electrodomésticos tenemos desde siempre los mejores precios. Y ahora, más rebajados que nunca. ¡Te esperamos!
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Como va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto. Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así cantó el viernes pasado Rafa Villarejo en tiempo de juego el gol de Maturro al Elche, el 3-2, el gol de la esperanza. Y queríamos abrir el mejor tiempo de opinión en asuntos de levantinistas con este gol, con este momento de subidón para saludar y dar la bienvenida a Ismael Algarra, que es uno de los referentes en el entorno levantinista con su canal de Twitch. Isma, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también, este es más joven que nosotros, Rafa Esteve, del diario Superdeporte. Muy buenas, Rafa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Oye, ¿cómo os dejo este gol? ¿Cómo os deja volver a escucharlo?
Pues imagínate, o sea, también tengo una cosa. Yo ayer celebré casi igual el gol de Víctor Reis del Girona que el de Maturro en el Ciutat.
No me lo creo.
Imagínate que también lo celebré, igual que la parada de Ter Stegen en final, también la celebré. Pero sí, además, una auténtica locura, porque al final te marcas en el 92, te marcan en el 92, ya otra vez los fantasmas de partidos anteriores, por cierto, otro golazo, porque ya basta que los rivales nos marquen golazos. Dos chilenas ya llevamos encajadas, o sea, es una cosa tremenda, pero bueno, luego al final todo se compensa por esa emoción, por esa locura y de Maturro, que después de lo que pasó en el Bernabéu, no sé si se pasó más tiempo celebrando el gol o luego pidiendo perdón, porque también se tiró un buen rato pidiendo perdón por la imagen de Mbappé, pero bueno, sensacional, o sea, y bueno, al final lo que demuestra esto es que Levante está vivo, que es lo más importante de todo, que está en la pelea.
Rafa, tú me imagino que también tendrías un pedazo subido, ¿no?, el viernes en el Ciutat, ¿no?
Totalmente, y yo creo que al igual que yo, todos los levantinistas que vivieron ese gol con muchísima emoción debido a todo lo que se estaba viviendo anteriormente, después de un partido que ya fue intenso desde el principio hasta el final, y con la sensación de que la victoria frente al Elche, independientemente de ese gol en el 94 fue puramente a contracorriente. Es un equipo que te empieza marcando, que tú le das la vuelta en un margen de 15 minutos y a pesar de los esfuerzos para aguantar el resultado, recibes ese 2-2, pero lo más magnífico de todo es como a este equipo que, según los golpes que ha ido recibiendo durante la temporada, parece que puede tener el orgullo herido, pero ni mucho menos. Es un equipo que se levantó, que aún tuvo un último golpe que asestar y lo hizo de manera épica y a lo grande. Y además, en un gol que, como tú bien has comentado, fue una auténtica locura.
Yo me quedo con lo que ha comentado Isma, porque además aquí en la redacción de COPE lo decimos bastante, ¿no? Que el Levante está vivo. Y es lo que ha transmitido en los últimos partidos. Y yo creo que con esa explosión en el Ciutat del 3-2, el gol de Maturro, de remontar el partido, de todo lo que se está sufriendo, etcétera, etcétera, yo creo que es lo más importante y la gran luz en este largo túnel que aún queda por recorrer de cara a conseguir esa sí. salvación. ¿No?
Sí, al final lo que ha conseguido Luis Castro es hacer creer a los jugadores que pueden, creer que pueden. Yo creo que es una frase que el vestuario lleva grabada a fuego desde que llegó la figura del técnico portugués y eso se ve en el terreno de juego. Al final tú eres un equipo recién ascendido, tienes una calidad más justa con respecto a otros rivales, pero por encima de todo lo que tienes que ser es un equipo competitivo, un equipo intenso, un equipo que crea, un equipo que sea solidario, y eso el Levante lo tiene, y con Luis Castro se ha visto desde el primer minuto, o sea, con recuperación de futbolistas que estaban absolutamente fuera de órbita, que estaban desconectados, pues Luis, con una mente más limpia, ha hecho F5 y ha recuperado a futbolistas. También es verdad que ha dejado las cosas muy claras con los que no juegan, porque además lo dijo públicamente en la última rueda de prensa previa, dijo que los que iban a tener menos minutos ya lo sabían. Entonces él creo que ha marcado muy bien el rumbo del equipo, creo que la gestión interna está siendo positiva y al final pues se ven los resultados con este 7-12, que el equipo está en la pelea. Pero claro, es que luego vemos el calendario, vemos la jornada y los equipos debajo también suman, entonces la permanencia, yo no me gusta hacer cuentas, es verdad que miramos calendarios, miramos que sobre todo en el Ciutat el equipo, el Levante se va a jugar la permanencia con esos 10 partidos de los 18 que quedan y ante rivales directos, pero bueno, lo primero es el sábado, es el Atlético de Madrid, un rival que al Levante históricamente se le da bien y creo que no debe tener miedo, creo que debe ir con la misma actitud, con la misma intensidad, sobre todo en esa segunda parte que creo que nos gusta absolutamente a todos, por muchos factores, no solamente lo puramente deportivo, yo creo que un equipo implicadísimo, lo que decía al principio, y yo creo que este es el camino, Fermín.
Has hablado de Luis Castro, yo creo que es imposible no ligar este chute de esperanza al técnico portugués, ¿no, Rafa? Su llegada, los resultados además lo dicen, Pedro Zamora en cope.es/Valencia lo decía, que estaba a una victoria de, o sea, realmente de mejorar a Paco López en su llegada al banquillo y su impacto. Yo creo que el portugués, primera, le ha, como decía muy bien Isma, ¿no? O sea, ha hecho F5, que eso es importante en un vestuario, pero también creo que con los futbolistas que tiene esta plantilla, le ha dado una propuesta más protagonista, ¿no? Que yo creo que eso además también le da más confianza al vestuario y al futbolista, ¿no?
Sí, al final es un entrenador que tiene pocas horas de vuelo en la élite, pero que tiene las ideas muy claras. Es un entrenador que le gusta mucho el juego dinámico, el que su equipo transmita viveza a lo largo de los partidos, tanto con balón como sin él. Y al final los resultados mandan. Has comentado acertadamente el reportaje de Pedro, que está a una victoria de igualar a Paco López como mejor arranque de un entrenador del Levante Unión Deportiva después de una destitución, pero al final la sensación que transmite este equipo es de que por muy lejos que pueda parecer que está ese territorio de salvación, el equipo está vivo y eso es lo más importante. Y al final es lo que ha hecho Luis Castro, ha llegado aquí con energía, ha llegado con ideas nuevas, ha dotado a los futbolistas de confianza y les ha dado a entender que no son tan malos como parecían. Al final todo el mundo pensaba que este equipo era incapaz de hacer ciertas cosas y en todos los partidos que ha jugado de la mano del técnico portugués se ha visto un Levante mucho más atrevido, mucho más dinámico en ataque, un equipo que a la hora de combinar y trazar acciones pues es mucho más preciso, futbolistas que se entienden a la perfección y todo eso va de la mano de un técnico que en definitiva ha orientado al equipo. Y para mí yo creo que no es el hecho solamente de que el equipo crea y de que el equipo esté vivo, sino que necesitaba un chute de adrenalina como el que vivió el pasado viernes. Para mí esos 3 puntos frente al Elche tienen una magnitud moral y emocional de grandes magnitudes y yo creo que puede ser el volantazo definitivo para que el equipo tienda hacia arriba y por qué no conseguir esa permanencia, que insisto, parece que esté lejos, pero hay que tener la cabeza fría porque como bien ha dicho antes Isma, lo que queda es un auténtico maratón y hay que tener la cabeza fría y no perder la calma.
Hay que ver el vaso lleno, Fermín, porque hay que verlo después de los números de Luis Castro cuando ha llegado, pero sí que es verdad que yo tengo bastantes ganas de que se cierre el mercado, no por la vorágine, que a mí en esto me encanta, sino por que creo que hay 3 futbolistas que Luis Castro sí o sí, si el Levante quiere salvarse o se va a salvar, tiene que encontrar la mejor versión, y para mí son 3 futbolistas que son capitales. 2 lo tengo clarísimo, el tercero no tanto, y son Eta Ellón y Carlos Álvarez. Yo creo que estamos todos de acuerdo que Luis Castro, mira que ha hecho cosas bien desde que ha llegado, pero quitando el gol de Carlos Álvarez en Sevilla, no hemos visto ni al mejor Carlos, ni de lejos, al mejor Eta, más allá de que Eta fallara una el otro día clarísima. Pero es que no está. Eta no está en el ritmo, no está en el partido, no está participando como sí que participaba en el primer tramo. Y luego hay otro futbolista que es Kervin Arriaga, que veremos qué pasa en esta última semana del mercado, porque el Genoa no ha vuelto a dar señales de vida. Veremos qué ocurre porque todavía quedan días, pero la cosa se va complicando cada día más. Y lo que está claro es que Luis Castro, muy enamoradito de Arriaga, no parece estar. No parece estar, porque en cuanto ha podido ha metido a Raguber y no ha querido forzar a Arriaga, que es verdad que llega con muchas molestias y llegaba muy justo físicamente. Pero es que yo creo que esos 3 futbolistas son fundamentales, sobre todo los 2 primeros en ataque, porque está claro que con Pablo Martínez y con Raguber en el doble pivote está funcionando muy bien. Pero repito, que yo veo el vaso muy, muy lleno.
Hombre, es que fíjate, Isma y Rafa, si es para verlo medio lleno, que sin tus 2 jugadores, 1, el martillo pilón en los goles, que es Eta Ellón, que no está en su mejor momento, y Carlos Álvarez, que es el mago, el diferencial, que tampoco parece que esté en su mejor momento, enganchas la mejor racha de resultados,
sí, por eso.
Hay que verlo muy, muy lleno, ¿no?, el vaso.
Claro, es que al final yo creo que esa es una buena noticia. En el fondo, para mí es una buena noticia en el sentido de que sabes que no hay dependencia, no hay dependencia en 2 futbolistas. Y luego, con Carlos y con Eta, Luis Castro nos ha demostrado una de las características que cuando llegó, creo que nos decían, todo el mundo nos la comentaba, que es que no se casa con nadie. A ver en qué momento hubiéramos pensado que Calero hubiera cambiado a Eta y a Carlos Álvarez. Y Luis Castro los ha cambiado a los 2. Además, en situaciones que el resultado estaba muy ajustado, como el otro día. En otras circunstancias decías, ostras, ha cambiado a Carlos, ha cambiado a Eta. A ver, a mí de los 2 casos el que más me preocupa es el de Eta. Porque creo que al final tu referencia goleadora, que la va a seguir siendo, lleva, no sé si son, que son 10, o sea, desde octubre creo que no marca.
26 de octubre que no marca.
Creo que es el partido en Mallorca.
Sí, sí.
Mallorca, ¿verdad?
Mallorca.
Creo que fue Mallorca. Es que le ha pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Yo siempre lo he comentado aquí y en el canal también lo digo muchas veces, creo que todo lo que le pasa afuera mentalmente al jugador tan joven le trastoca. No es que le haga daño, yo creo que le trastoca y le desvía el foco. Luego irse a la Copa de África, todo lo que pasó en Camerún, toda la movida que allí también tuvieron ahí, bastante movida. Vuelve aquí un entrenador nuevo, automatismos diferentes.
El no mundial, exactamente.
El no mundial, eso es. Y luego, yo creo que Luis Castro ha sido muy inteligente porque el otro día, al descanso, creo que todos, pensábamos que cuando salió Carlos Espía a calentar y salió Pablo Cortés, pensábamos que Eta era cambio porque hubiera sido cambio. Incluso había mucho rum-rum en el Ciutat. Pero la segunda parte, Luis Castro le da continuidad y al final Eta se marcha ovacionado por el Ciutat. O sea, la gestión de la situación de Eta el otro día, creo que por parte de Luis Castro fue muy inteligente. Es el 9 de tu equipo, va a seguir jugando y hay que recuperarlo. No olvidemos también por la supervivencia económica del club. O sea, este es el valor, ETA se tiene que volver a revalorizar, porque sabes que esa necesidad económica que vive el club a 30 de junio y en adelante pasa porque ETA vuelva a recuperar su mejor versión. Y esa es una tarea tanto de ETA como de Luis Castro, de los dos.
Sí, totalmente. Al final es lo que dice Isma. Yo creo que la permanencia del Levante pasa en un gran porcentaje por un entonado ETA Young y por un inspirado Carlos Álvarez. Últimamente no estamos viendo la mejor versión de los dos, y a mí la que más me preocupa es la de un ETA Young que lo hemos ido comentando en estas ondas. Nos ha preocupado en más de una ocasión ese entorno que le ha hecho creer que sin hacer grandes cosas y sin hacer grandes números en el Levante podría dar el salto a cualquier equipo del mundo. Yo no digo que no tenga potencial ni que tenga proyección de delantero que pueda marcar, no una época, pero que sí que pueda marcar tendencia en el fútbol europeo, pero para dar ese salto tiene que ser diferencial en el Levante, y yo también tengo un poco la sensación de que a día de hoy no está falto de confianza, porque los últimos meses le han ido pesando. Lo ha dicho antes Pedro, lo del Mundial pues es evidente que le ha castigado a nivel moral, y también pues la Copa África pues puede haberle pesado el hecho de haber jugado un primer partido y no haber tenido protagonismo en los encuentros posteriores. Pero el otro día, por ejemplo, vimos un Ciutat que, a pesar de que por momentos desquició a la grada, le ovacionó cuando fue sustituido, estuvo con él y le transmitió su respaldo. Y yo creo que eso también puede servir como punto de partida para ver a un ETA que pueda ir a más, porque, insisto, sin los goles de ETA, la permanencia del Levante va a ser más complicada, aunque crea que no hay ETA dependencia. Al igual que creo que no hay una dependencia en Carlos Álvarez, pero todos somos conscientes del potencial que tiene y de que es un auténtico fuera de serie. Es un futbolista que en tres cuartos de campo es capaz de tener una visión periférica de todo lo que pasa a su alrededor, que pocos futbolistas tienen en la élite del fútbol español, ¿no? Entonces, eso hay que nutrirlo, eso hay que pulirlo y hay que darle esa confianza que fue ganando la temporada pasada con el paso de los partidos y que le llevó en el minuto 96 y lleno de calambres a marcar un golazo por la escuadra en Burgos para ascender a Primera División. Insisto, creo que este equipo actúa de manera coral, creo que este equipo tiene muy buenas versiones actualmente de grandes jugadores, como puede ser el caso de Pablo Martínez. Para mí, recuperar a este Pablo me parece también fundamental, porque ha estado muy desaprovechado en banda y en el centro es donde rinde, tanto llegando a línea de fondo, o mejor dicho, tanto pisando área contraria, perdón, como en tareas defensivas. Y al final, pues bueno, es cierto que este equipo no hay titulares ni suplentes, pero con Ete y con Carlos inspirados y a buen nivel, todo puede ser más fácil.
A mí, ahora hablaremos de Pablo Martínez, porque me parece un paso adelante importantísimo, y además yo creo que para las esperanzas de salvación, todo lo que Pablo, cuando está en su mejor versión, que es la que estamos viendo ahora últimamente, le da muchísimo al equipo. Pero por rematar el tema del mercado, ha llegado Taya Bet, ha llegado Paco Cortés, Raguber, que ha tenido impacto inmediato en el equipo, impacto inmediato ha sido llegar, y como decía antes Pedro, pues que a Kervin le gusta a Luis Castro, pero yo creo que se ha traído a Raguber para darle el volante del equipo. Y así más o menos parece que lo ha demostrado. No sé si tenéis ganas ya de que se cierre el mercado pronto, sí, para que haya ya, con las piezas que haya, centrarse en armar el mejor puzzle. Isma.
Sí, a ver, yo creo que sí, todos tenemos ganas de que hacer el mercado, porque el viernes Luis Castro, con los cambios, mandó un mensaje muy directo con esos jugadores que no entraron. Cada uno, es verdad que una situación diferente, pero no jugó Oriol, no jugó Colla, no jugó Vencedor, no jugó Kervin, no jugó Morales. No digo que todos ellos vayan a salir, pero son futbolistas que sabemos que no van a tener protagonismo en el esquema de Luis Castro. Meto a Kervin también, porque Hugo, lo que tú has comentado, Fermín, Hugo ha entrado bueno, como un ciclón absolutamente. La gran diferencia a Hugo es que Hugo tiene pies, ya tiene calidad con el balón en los pies, y Kervin tiene dos ladrillos en los pies, esa es la realidad. Lo que pasa es que Kervin tiene intensidad, tiene recuperación, tiene ese físico que Hugo tiene que ir cogiendo poco a poco. Luis Castro conoce a Hugo del Dunkerque y sabíamos que si llegaba iba a ser un pilar fundamental. ¿Qué me falta? sobre todo a mí me falta liberar fair play. Creo que este equipo, esos jugadores que antes comentaba y que todo, bueno, y que sabemos desde hace tiempo que no están en los planes de Luis Castro, pues a ver qué pasa con ellos. Y si hubiera que reforzar algo, pues quizás esa figura del centrocampista físico, ese box to box, ese ida y vuelta, pues quizás no solamente con Pablo, que te cumple ese perfil a la perfección, ahora luego hablaremos, pero quizás un jugador más me podría faltar ahí. Y luego, a ver el centro de la defensa. No porque falten efectivos, numéricamente hablando, pero porque la explosión de Maturro creo que es una magnífica noticia, pero quiero ver Matías, porque Matías cada 3-4 partidos sabemos que tiene problemas físicos, el que estaba le está fuera. Entonces ahí quizás, pues si sale alguna oportunidad de mercado, una opción en el centro de la defensa, pues podría ser buena para el Levante.
Rafa, ¿tú cómo o qué esperas de este final de mercado y algún regalo? ¿O no lo tienes tan claro que vaya a ser posible?
Bueno, yo sí que espero movimientos porque el club está pendiente de todo lo que suceda en su entorno y está al tanto para reforzar la plantilla, sobre todo porque la situación clasificatoria es la que es. El equipo transmite buenas sensaciones, pero cualquier refuerzo que pueda llegar en los próximos días será más que bienvenido. No hay que escatimar esfuerzos para salvar al Levante. Eso es un poco el mensaje que se transmite de puertas hacia adentro y un poco lo que hay en el día a día, ¿no? Yo no sé qué movimientos van a haber. Yo lo que sí que tengo claro es que después de haber habido 3 llegadas tienen que salir jugadores para liberar fair play y también por una cuestión económica. Lo de Kervin, como bien habéis dicho, está en stand-by, pero el club sí que es cierto que necesita vender para aligerar e ir recortando esa deuda que le lleva castigando durante 2 años y medio. Pero si yo tuviera la potestad de elegir y no tuviera en cuenta la normativa de fair play de la liga, pues yo sí que, a mí sí que me gustaría ver en estos últimos días de mercado a un central, porque es cierto que Maturro se ha sumado a la causa y yo creo que si sigue jugando así no tardará en asentarse en ese centro de la defensa. Pero yo creo que al final, con un Elguezábal que viene de estar lesionado y que tampoco tuvo buenos partidos en los primeros compases de la competición, pues a lo mejor no sé qué nivel va a transmitir a partir de este tramo de competición. También teniendo en cuenta que Cabello se fue al Mirandés y hay que cubrir un poco esa posición para aumentar la competencia en ese de la defensa. Y yo sí que traería un delantero más, básicamente porque el mensaje, como bien has dicho antes, Isma, el pasado viernes transmitió diferentes indirectas Luis Castro y una de ellas estaba en la figura de Collas, un delantero que no ha aportado nada en esta primera vuelta de competición y si se intenta aligerar plantilla y uno de los focos está en la figura del delantero procedente del Lens, pues yo traería a un delantero más para complementar a ETA o para agitar segundas partes. Un perfil Forés sin ser Alex Forés, pero un poco el perfil que se trajo la temporada pasada, ¿no? Un delantero que te podía jugar haciendo pareja de baile con otro atacante en punta de lanza o en segundas partes entrar y revolucionar partidos. Yo creo que ahí, y veríamos a ver centro del campo, si llegara algo más, pues tampoco me desagradaría, pero yo creo que esas 3 posiciones, desde mi punto de vista, estaría bastante bien, pero después de haber llegado 3 futbolistas en las primeras semanas de mercado, ahora lo que toca es vaciar la plantilla, es traspasar a poder ser, primero por una cuestión de fair play y segundo porque el club también lo necesita a nivel económico.
Saliendo Colla, que yo lo doy por hecho, no que esté ya cerrado, pero que tiene que hacerlo, como desvelamos en Copa hace un par de semanas, tampoco le da para mucho más el fair play si no hay más salidas. Yo lo que estoy pensando es que si lo de Arriaga no se calienta en estos días de mercado, que ahora mismo, hoy, no tiene pinta, pero que puede pasar cualquier cosa, lo de ETA ya sabemos que sea lo que sea, va a ser para verano, porque no quiere salir a una liga en la que pudiera jugar, porque eso implica un calendario distinto y una liga menor a nivel deportivo, no estoy hablando del tema económico. Es complicado, porque deshacer la cesión de Unai Vencedor es complicado. Oriol Rey, teniendo un contrato en primera división, es complicado que quiera irse a un equipo de segunda, porque lógicamente en primera no va a tener ningún sitio fácil. Tiene trabajo por hacer en la Secretaría Técnica del Levante para aligerar Massa. Yo lo único que estoy pensando, Isma, es que, por lo que decía de central, es que Arriaga, si se queda, te puede jugar ahí. En algún parche, en algún día, puede hacer esa función. Pero lo demás es que estaba haciendo cuentas, el Guezábal como pronto estará para final de febrero, principio de marzo.
Final de febrero, sí.
Sí, por eso digo, final de febrero, pero entre que coge ritmo y tal, igual principio de marzo. Entonces, hay muchas piezas que tocar y dinero no hay. O sea, tienen que sacar a Koyalipu para poder inscribir a algún jugador. Y todavía está pendiente, bueno, hace un rato lo he mirado, todavía ni siquiera estaba inscrito Tayabet.
Vamos a ver cómo evolucionan los próximos días hasta que se cierre el mercado. En cualquier caso, de momento, la Secretaría Técnica de Levante ha firmado un futbolista como Raguber, que ya ha tenido impacto importante en el equipo. Vamos a ver Tayabet porque todo el mundo habla muy bien de él, y recupera a Paco Cortés. Creo que son movimientos que son buenos y hablan bien, porque no creo que hayan sido movimientos multimillonarios los que ha podido hacer la Secretaría Técnica del Levante, y creo que son buenos movimientos por lo que hemos visto y por lo que apunta también Tayabet. No nos queda mucho tiempo. El partido del sábado, Levante Atleti de Madrid.
Honores a Pubil, ¿eh? Sí, dejó en su día un buen dinero
en caja.
Y ahora ha dejado 3,2 millones vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid. O sea, que espero que todo el mundo le aplauda fuerte.
Yo creo que al canterano le van a amar, le van a aplaudir, y mucho seguro, hasta por lo menos hasta que empiece el partido. Luego ya veremos. Es un partido, Isma, lo decías, históricamente se le ha dado bien al Levante recibir al Atlético de Madrid en el Ciutat. Sería increíble, porque es un partido de estos, viendo el calendario y cómo está la clasificación, porque al final, claro, has ganado el otro día, tienes un partido menos, el del Villarreal del día 18 de febrero, pero claro, sigues teniendo la salvación a 5 puntos, el Getafe está a 5 puntos, y hay que seguir sacando puntos del Ciutat, como sea.
Muchos. Sí, es que además de los próximos 7 partidos, 5 son en casa. Todo pasa por el Ciutat. Todo pasa por el Ciutat, y a mí, sinceramente, me da igual quién esté delante. Hay que salir con esa mentalidad que está demostrando el equipo en las últimas semanas. O sea, lo de creer que pueden hacerlo. Históricamente es verdad, antes lo decíamos, el Atlético de Madrid es un rival que se te ha dado bien aquí. Incluso le hemos reventado liga. Le reventamos una liga, incluso.
2016,
o sea,
¿no?
Que hasta tal punto. Exactamente, hasta tal punto hemos conseguido tocarle la cara al Atlético de Madrid. Y además es que fuera de casa el Atlético de Madrid es un equipo rarito. Sí. O sea, no tiene buenos números fuera de casa, es un equipo muy regular. Ayer lo repasaba los números, el Levante ha ganado los mismos partidos fuera de casa que el Atlético de Madrid. Ha sumado un poquito más el Atlético de Madrid, pero los dos equipos han ganado 3 partidos. O sea, es un equipo que no es tan poderoso fuera de casa como evidentemente es en el Metropolitano, donde nadie le tose o apenas alguien le ha tosido durante la temporada. Entonces yo creo que el Levante está capacitado, el Levante mentalmente ha cargado muchísimo las pilas, y yo estoy convencido que vamos a ver la versión que estamos disfrutando estas últimas jornadas, y por supuesto, o sea, yo creo que el Levante está capacitado para seguir sumando en casa y sumando de 3, y que Luis Castro iguale los registros de Paco López.
Rafa, ¿tienes también buen pálpito para el sábado?
Tengo buen pálpito porque la sensación que te deja el partido del pasado viernes es que se puede, ¿no? Y de que este equipo no entiende de adversidades ni de situaciones imposibles, porque yo he visto muy pocas veces situaciones en las cuales un equipo te empate en el 92 y en el 95, 96, aún tengas fuerzas, estando en la situación en la que está el Levante, aún tengas fuerzas para asestar un último golpe y ganar un partido que hubiera sido frustrante no ganar, porque fuiste mejor y porque ya por una cuestión estadística todo el mundo decía que ya tocaba, ¿no? Es que al final ya había pasado una primera vuelta, el Ciutat no tenía victorias en su casillero y ya por descarte yo creo que todo el mundo apuntaba el partido de Elche como el definitivo, ¿no? Pero independientemente de lo que sucedió el pasado viernes, yo sí que veo al equipo capacitado para hacer daño al Atlético de Madrid. Precisamente yo creo que el Atlético de Madrid tiene un sistema de juego y una idea que le puede beneficiar al Levante, que es un equipo que juega muy de fuera hacia adentro y el Levante se puede sentir cómodo en esa circunstancia o en ese contexto de juego. Y luego la sensación que percibo es que el ambiente es totalmente diferente, que por mucho que sean 5 puntos los que hayan de distancia con la salvación, la gente cree, tanto los jugadores como la propia afición está con el equipo, y yo creo que después de haber estado una vuelta entera sin conseguir victorias en el casillero de Ciudad, a lo mejor el fútbol le tiene guardado al conjunto granota otra gran noche como puede ser la del pasado o la que se puede ver el próximo sábado. Al final, como bien ha dicho Isma, el Levante ha sido un dolor de muelas para Cholo Simeone. Perdió una liga en 2016 con un Levante que ya había descendido la jornada anterior, y en 2014, sin ir más lejos, también un 2-0 a su favor. Tambaleó una liga colchonera que tuvo que ganar empatando en el Camp Nou en la última jornada, ¿no? Y como esos episodios hemos visto muchos, ¿no? Y más allá de los precedentes, es que al final yo veo un Atlético de Madrid que gana sin brillar y un equipo, un Levante en este caso, que está encontrando su punto y que el otro día pues le salió todo lo que no le había salido hasta la fecha. ¿Por qué no puede ser el del sábado un partido donde se pueda ganar?
Vamos a pensar que puede ser, que va a ser y que va a seguir esa magia que hemos escuchado en ese gol que marcó Maturro y que cantó Rafa Villarreja en tiempo de juego. Isma Algarra, un placer como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Rafa Esteve, Diario Superdeporte. Un abrazo, un placer como siempre. Me alegro escucharte.
Un abrazo muy fuerte, Fermín. Buenas
Llegamos tardes. A las 3:30. Les dejamos en la mejor compañía, en COPE.